Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Empatamos con lo que estábamos acabando con Rafa. Triste la situación de este país que no es capaz de reconocer que había que dar un homenaje a Miguel Ángel Blanco, todos unidos, como en el año 97 salimos a la calle, ¿no?
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con mi predecesor. O sea, esta especie de división de bandos hace que bueno, que nos hayamos olvidado lo importante, ¿no? Y de las partes que nos unieron en un pasado absolutamente doloroso, y cierto es que la muerte de Miguel Ángel Blanco, estoy totalmente de acuerdo contigo, produjo un antes y un después, porque generó todo el proceso, se produjo todo el proceso desde el secuestro, la indignación, la esperanza de que saliera vivo de ese secuestro, y finalmente la maldad de sus secuestradores que bueno, que le metieron dos tiros, y cuando todos estábamos esperando que ese apoyo masivo de la ciudadanía frente al terror diera sus frutos, ¿no? Y entonces fue como el entrar en la realidad, ¿no? El hacer tuyo a esa víctima, y yo creo que Miguel Ángel Blanco fue la víctima de todos, ¿no? Ese familiar de todos por el cual todos nos movimos de una, y que se haya perdido, sinceramente es tremendamente triste.
Pero bueno, la situación de este país, después de lo que vimos ayer, tanto por la mañana como por la tarde, ¿no? Pero por la mañana especialmente, no va a volver a ser como fue en aquellos finales del siglo XX, donde todos los ciudadanos teníamos claro cuáles eran las prioridades que teníamos que luchar, y que la lucha contra el terrorismo y la lucha contra los riesgos que atenazaban a este país estaba claro, independientemente de que fuera de derecha a de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Lo que vimos ayer indica que esto va a ser muy difícil, que volvamos a tener objetivos comunes, ¿no?
Desgraciadamente, pues como va el movimiento de las formas políticas, ese blanqueamiento que ha habido de esos partidos políticos que son los herederos de esa etapa del terror, y bueno, pues el blanquear a esos herederos ha hecho que, bueno, pues se desdibujen las situaciones. Pero mira, ayer en la intervención de Feijóo en el Congreso lo dijo claramente: el PNV dentro de nada se verá absolutamente sustituido por Bildu, y bueno, ellos se convertirán en los fachas del País Vasco.
Están ahora mismo agarrados porque gobiernan con ellos y porque los necesitan a los dos, a Bildu y
¿Hasta qué punto? Es decir, ¿hasta qué punto la posibilidad de prebendas o de sacarle a un gobierno debilitado, ¿no? De sacarle rédito económico, sacarle nuevos acuerdos a este gobierno, a este Sánchez está debilitado, realmente compensa el daño que se está generando en toda España? Porque al fin y al cabo el dinero no se genera de manera permanente, y los derechos que puedas conseguir no están absolutamente asegurados cuando la situación económica vuelve a otra vez a caer, y por lo tanto, bueno, tú puedes estar consiguiendo algo que no es sostenible económicamente a lo largo del tiempo, y que lógicamente al final estás engañando a tus propios votantes, porque ya te digo, el dinero es limitado, y eso cualquier economía familiar lo sabe, y por lo tanto no puedes vivir en esta utopía pensando que hay dinero para a mansalva, cuando la realidad es que luego estamos viendo que muchísimas de las cuestiones en las que se ha comprometido este gobierno, entre ellas la inmigración, el dinero comprometido nunca llega. ¿Por qué? Porque ya llega un momento que al igual que toda maquinaria se para cuando no tienes un mantenimiento, las mentiras continuadas en el tiempo y cargadas sin pólvora, porque la pólvora en este caso es el dinero, llega un momento que no tienen efecto.
¿Has tenido ocasión de echarle un vistazo a las 15 medidas que ayer se propusieron sin pena ni gloria? Porque no hubo debate sobre eso, hubo otro debate totalmente diferente, si apoyamos o no apoyamos, y la única que dijo que eran decepcionantes, aparte de, lógicamente, PP y Vox, que no esperaban nada bueno de esas 15 medidas, fue Podemos. Y la verdad es que echándole un vistazo a lo que se ha publicado, son preocupantes.
Sí, no, muchas de las medidas ya están, y a mí que se cree otro órgano por parte del Partido Socialista con unas funciones desconocidas por el momento, donde bueno, pues Sánchez y los suyos puedan hacer también de la suya, pues la verdad que me causa más que más que tranquilidad, me genera ansiedad. Está claro que qué valía puede tener que el presidente que se ha rodeado de personas corruptas y está por ver si lo conocía o no, y esto vamos a dejarlo en los próximos fascículos de los informes de la UCO, que esta persona sea la que te da las directrices para luchar contra la corrupción, sinceramente, es que, bueno, a estas alturas ya no te ríes, ¿no? Ya sinceramente entras como en un estado de asombro permanente. Y bueno, con medidas que sinceramente el que puedas aleatoriamente conocer o buscar el patrimonio de cargos públicos de manera indeterminada, ¿no? O sea,
aleatorio, sí, ¿te tocó?
Sí, aleatorio en este gobierno, vamos.
Aleatorio, dice.
Aleatorio en este gobierno no existe nada.
No, y además, si tú ves las iniciativas legislativas que llevan en el Parlamento en los últimos tiempos, yo no soy un seguidor férreo, pero oye, que yo recuerdo, estaban intentando meter una ley para deslegitimizar las grabaciones privadas. Estaban metiendo una ley para ver si podían quitarle la pena a Begoña, esa famosa ley Begoña, que no va para ningún lado, pero está por ahí rulando. Están hablando de la reforma esta que quiere, la reforma de la justicia de Bolaño, que no va precisamente en la dirección. Digo, oye, pero si es que estáis haciendo todo lo contrario.
Es una cosa loca, pero es una cosa loca que lleva produciéndose desde el principio de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Es decir, toda palabra que ha dado, toda información que ha dicho que iba a hacer, ha hecho exactamente la contraria. Exactamente la contraria. No hay nada que haya seguido de una buena idea, que en este caso tampoco lo es, pero ninguna buena de sus ideas ha sido realizada de la forma que dijo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues este tipo de situaciones y donde estamos viendo que efectivamente el propio presidente está rodeado de corrupción, pero rodeado a unos niveles escandalosos, donde ministros y secretarios de organización de su partido son los máximos implicados en una trama de corrupción escandalosa, y además aquellos que van a sustituirlos están igual de comprometidos. Entonces, estamos en una situación de corrupción endémica de este gobierno y Partido Socialista, porque está claro que son vasos comunicantes, y esta operación de intento de dar pena por parte de Sánchez y bueno, las situaciones que se están viviendo, sinceramente nos están dejando a nivel europeo y a nivel mundial la más absoluta vergüenza.
Pues Aida, yo te voy a dar el resumen de la medida 9 y 10, la sobresaliente. Después ya las otras son para la EBAU, ¿no? Porque ya vamos a la 14, a la 15, ya vamos. Pero la número 9 y la número 10, coincidiendo con las notas buenas, estas son de morirte de la risa o del miedo, ¿no? Porque dice que van a poner más medios a la Fiscalía Anticorrupción y que además le van a dar la asignación de las instrucciones penales al Ministerio Fiscal.
Una idea por dónde van las cosas,
¿no? Dice, no, y vamos a reformar para darle más autonomía al Ministerio Fiscal. Pero de verdad, ¿no? Tenemos el chupete puesto en la boca. O alguien le ha escrito a la frente a los españoles, sois todos tontos.
Bueno, ellos no solo lo creen, sino que además se están nutriendo de eso, o sea, y lo cierto es que tampoco la ciudadanía está en la calle diciendo basta ya, porque al fin y al cabo lo que han conseguido a lo largo de todo este tiempo es dividir a la sociedad en lo que ellos denominan la derecha y la izquierda, es decir, la derecha o malos horribles, izquierda fantástico, estupendo. Esto se ha convertido en una especie de seguidores de partidos de fútbol, donde da igual lo que, de partido no, de equipo de fútbol, donde da igual lo que haga cada uno de sus equipos, que siempre tendrán el respaldo, y se están nutriendo justamente de eso, ¿no? Entonces, al final somos los ciudadanos los que ahora, evidentemente, dentro de 4 años, porque este no va a soltar el gobierno, tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para España, porque realmente el gobierno afecta mucho cuál es la dirección que tenemos como país. Y es cuando cada uno de nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos y qué tipo de futuro queremos.
Bueno, la verdad, Saida, ¿y qué te parece lo de CAM? ¿Tú crees que tiene el respaldo de Feijóo? ¿Esto ha sido una ocurrencia del hombre? Porque él dice que va a apoyar a Feijóo.
Bueno, yo creo que Camps tuvo su época en el gobierno, desgraciadamente también al final no tuvo ese seguimiento de aquellos juicios que se produjeron contra él, de los cuales pues lógicamente salió absuelto, creo, de todo, pero le costó el gobierno. Pero al igual que a otras muchas personas que se encuentran implicadas, aunque luego salgan absueltas, el tiempo de Camps ya pasó y lógicamente, pues bueno, también los medios se hacen eco de cualquier frase que a lo mejor no continúa, pero no creo que Camps ya mantenga el respaldo de votantes en Valencia y bueno. Ya veremos, como todavía queda tiempo para que se produzcan las elecciones autonómicas y ya iremos viendo los andares de cómo se va colocando cada uno de los cabezas de lista en los distintos partidos políticos.
Ahora vienen las vacaciones de verano y nos vamos a ir todos un poquito aflojando la mente, si no la teníamos aflojada ya de todo lo que habíamos soportado este año. Vamos a coger airito. Pero antes de acabar contigo, Zaida, ¿tú crees que realmente los datos que estamos empezando a manejar de previsión de reservas para la próxima campaña de invierno, que empiezan a alarmar a los operadores turísticos, son el reflejo de las últimas manifestaciones, de los últimos encontronazos con los turistas que venimos produciendo ya casi hace un año, no, o más de un año, con esto de la turismofobia creciente, con el enseñar las miserias al exterior? ¿Nos va a hacer daño el turismo? ¿Podemos tener en riesgo de que nuestra gallina de los huevos de oro se vaya a secar?
Pues eso sería dramático, está claro que afecta, porque todas las noticias que se relacionan con el lugar de destino vacacional, en las cuales intentan, que son muy fáciles también, porque todos los medios buscan noticias efectistas y noticias que hagan al que va a leer la noticia hacer clic en esa noticia. Entonces estamos viendo también cómo todos los medios buscan esos titulares efectistas, que al final es el titular con lo que te quedas, luego el contenido de la noticia, que a lo mejor está más desdibujado o no es tan malo como el titular de la noticia, eso ya pasa a un segundo plano. Y entonces, en base a los titulares, que es en donde nos estamos moviendo todos, los turistas también, aquellos que están buscando un destino de vacaciones, buscan destinos donde no haya problemas, donde puedan pasar unas vacaciones con tranquilidad. Y evidentemente, si tú lo que estás recibiendo es que en una determinada zona hay un ataque hacia los turistas, unos mares contaminados, una visión que no es la real que tenemos en Canarias, pues lógicamente buscan otros destinos, porque tampoco es que sea barato llegar a Canarias, no es barato llegar a Canarias, y por lo tanto, bueno, pues hay una alternativa inmensa de lugares cálidos donde pasar las vacaciones. Y sí, si olvidamos cuál fue nuestro pasado antes de la llegada del turismo y vamos por esa senda de personas y grupos que, haciendo un totum revolutum de todos los problemas que hay en Canarias, se centran que esos problemas son generados por el turismo, vamos a llegar a una situación económica muy mala para nuestras islas, muy mala para nuestras islas. Pero como la gente se olvida del pasado y piensa que la situación actual es la que es y que se puede ir hacia otros caminos, velozmente, podemos vivir una época muy mala en cuestión de económica si el turismo baja los niveles de entrada en Canarias que tenemos actualmente.